Muy buenos días. Soy Armand Pechard, del director del Proyecto México aquí en CSIS. Quiero agradecerles por estar aquí con nosotros hoy en la mañana para este evento con el gobernador de Sinaloa, el licenciado Jesús Aguilar Padilla. Siempre que viene un gobernador, tratamos de darle un foro aquí en CSIS. Los gobernadores realmente en esta nueva era de federalismo real en México, los gobernadores cada día están asumiendo más poder, tanto propio como un bloque dentro de la CONAGO. Acaban siendo también un contrapeso real y un actor real, pero un contrapeso hacia el Ejecutivo y también hacia el Legislativo, o con el Ejecutivo y con el Legislativo. El gobernador, no quiero hablar mucho sobre sus antecedentes profesionales, ya que todos ustedes han de tener un bio de él, pero sí viene pues recién, casi recién, porque no lleva ni un año en el puesto, pero asumió el cargo de gobernador el 1 de enero de este año. Es un estado bastante interesante, que traté de destacar en la carta de invitación, pero es un estado que creo que para Estados Unidos es un estado importante, porque normalmente si uno habla de la relación bilateral, uno de los temas que normalmente sale es el tema de una disputa comercial entre Estados Unidos y México con respecto al tomate. Y si uno empieza a rascar el problema, se da cuenta que el problema es entre el Valle de Culiacán y Dade County en Florida. Entonces es un estado que, al menos en el tema del tomate y esa disputa comercial, sin duda es el estado clave. Pero es un estado también que es el productor principal de maíz, de pepino. Es un estado que también tiene, desde el punto de vista bilateral, hay interés, porque es uno de los estados que tiene un problema también de seguridad que el gobernador ha estado enfrentando en sus primeros 11 meses en el puesto. Es un estado que también, aparte de todo lo positivo que tiene económicamente, pues sí tiene los retos de seguridad pública. Es el estado donde el programa México Seguro inicia, fue el primer estado, y obviamente el gobernador nos va a platicar sobre esto. Entonces, yo traté en la carta de invitación tratar de difundir un poco la relevancia del estado dentro del contexto bilateral. Creo que es un estado importante para los Estados Unidos, y estoy pues agradecido de que ustedes estén aquí con nosotros. Y pues, gobernador, le doy la palabra.
Muy bien.
Estaba pensando que podía hablar no sé cuánto tiempo tiene, unos 15
cinco minutos para abrir una sí, cinco minutos, dar una idea muy de un tema que nos… Bueno, pues en primer lugar, agradecer la invitación del centro. Es para mí un verdadero honor poder intercambiar y reflexionar sobre temas de México y de mi estado, que es Sinaloa. En lo que estamos haciendo para fortalecer un sistema electoral que coadyuve al fortalecimiento democrático en México, y que estamos en plena transición y alternancia. Y es una oportunidad porque normalmente las visiones de las regiones de México se distorsionan por razón natural cuando no se tiene un intercambio así directo como el que hoy tendremos sobre los temas que ustedes consideren que podamos reflexionar. Yo voy a hablarles unos cinco minutos del sistema democrático y la reforma electoral local que estamos en proceso e impulsando, para abrir el diálogo y la discusión, si fuera el caso, a otros temas. Y como un breve antecedente, es preciso expresarles el camino que la democracia ha transitado en México. Como ustedes saben, México duró todo el siglo XX en un proceso permanente, siempre queriendo modernizar un sistema de partidos. No obstante, tuvimos un partido único, o casi único, un centralismo fuerte, que es lo que caracteriza a todos los países en vías de desarrollo, con un poder central muy fuerte, y que se fueron dando reformas en el curso del tiempo, siempre salvaguardando algún acervo histórico de respeto a las libertades individuales, más en el papel que en la práctica. Se fue fortaleciendo la idea de un Estado laico separado de la Iglesia como valores históricos, respeto a la libertad de cultos, de creencias, respeto a la diversidad cultural, al mundo indígena, hacer una educación laica, como valores así referenciales. Sobre estas bases, lentamente se fueron ganando espacios sin llegar a una revolución interna, una guerra civil, porque se fueron logrando institucionalizar algunos de los cambios o de los reclamos de la sociedad. Así México experimentó sucesivas reformas que fueron acercando y distensionando la presión social. La primera gran reforma se da en la década de los 50, cuando se reconoce el voto de la mujer. Fue hasta el 53 cuando en México las mujeres pudieron ejercer su derecho de voto. Estas reformas, que no fueron suficientes, en 1963, como una manera de abrir el sistema, de despresurizarlo, se incorpora lo que le llamamos diputados de partido o diputados de representación proporcional ahora. Es decir, para que las minorías tuviesen un acceso, sobre todo al Congreso, se establece este sistema. De ahí nos venimos hasta 1977, cuando la ley de Reyes Heroles, una ley que de manera definitiva logra incorporar a todos los y reconocer a todos los grupos políticos de diversas ideologías, sobre todo los grupos de izquierda que estaban operando en la clandestinidad hasta ese momento. Esta ley viene a reconocer la existencia de los partidos, los declara de interés público a los partidos, y empieza en el Congreso una reforma gradual de reconocer la pluralidad, la diversidad con las minorías, teniendo con poco contrapeso todavía el partido en el poder, el PRI en ese momento. A partir del 77, que fue la gran reforma, y fue una reforma desde dentro del sistema, muchos estudiosos han dicho, bueno, el PRI hizo una reforma para gradualmente ir dejando el poder, porque no hubo una reforma para, en otras palabras, todas las reformas por razón natural fueron en contra del PRI, promovidas por el mismo PRI. Se facilitó ahí la existencia pues del plural, y es en 95, cuando empieza muy fuerte los movimientos sociales a partir de la elección del 88, para que los procedimientos electorales tuviesen credibilidad y separarlos del Estado. Hasta ese momento el Estado era juez y parte de alguna medida. El órgano electoral máximo era el Estado a través de la Secretaría de Gobernación, y las elecciones se autocalificaban en el Congreso, un Congreso que tenía mayoría priista hasta 1993. Es cuando surge la gran reforma y surgen los órganos ciudadanos, surge el IFE, el Instituto Federal Electoral, como un órgano ciudadano 100%. Y eso sirvió mucho porque se arraigó la credibilidad en los resultados electorales, que habían estado en duda seriamente en la elección del 88. Con esta reforma se crea también un órgano jurisdiccional que dijera la última palabra en materia de resultados electorales, no el Congreso, sino un tribunal especializado, dependiente del Poder Judicial de la Federación. Y ahí resolvimos un gran problema en México, la credibilidad en las elecciones, en el voto, y el fortalecimiento de los órganos encargados de organizar, conducir y ejecutar los procesos, que son órganos ciudadanos. Y ahí inició, con la reforma del IFE, una tendencia a exportarla a todos los estados, a los 32 estados de México, unos más, otros menos, pero con un intento serio de ponerse en la circunstancia igual que el sistema federal. Hoy día es diverso todavía los sistemas locales de electorales, sobre todo en los procedimientos, no en lo sustantivo. Por lo que en Sinaloa las primeras reformas llegan en 1978, 15 años después, se incorpora el sistema de diputados de representación proporcional en la legislación local. A partir de ahí, vienen otras reformas, el 92, con el objeto de siempre, por un mimetismo histórico que los estados tratan de tomar el curso que la federación toma, pues de ir acomodando la legislación local con la legislación federal. En las reformas de 92 en Sinaloa, se ciudadanizan también los órganos electorales, no cambia mucho la agenda, sino hay una adecuación a lo local, se establece todo un sistema para reconocer a las minorías, dejándoles porcentajes más bajos inclusive que la federación. Para que un partido político tuviera existencia legal, basta con que tenga el 2.5 de la votación general y ya tiene el reconocimiento de un partido político. Casi todos los estados tienen los mismos principios, hay variaciones en los procedimientos, de tal suerte que hoy día, derivado de todo el avance democrático que hemos tenido y la alternancia que hemos tenido en México, y partiendo de que desde el año 97 nadie tiene mayoría en la Cámara Federal, ningún partido tiene mayoría, hay una serie de cruces interesantes porque los partidos con mayor presencia nacional, como ustedes saben, son el PRI, el PAN y el PRD. Y el rol de cada uno es distinto porque en unos es gobierno, en otros es oposición, y hay un entrecruce ahí. Ahorita Acción Nacional es gobierno a nivel federal, es oposición en la mayoría de los estados, es gobierno en una minoría de estados, es oposición en la mayoría de los congresos locales, igual ocurre para el PRI, el PRD en menor proporción. Entonces, ante este reacomodo de fuerzas, nos ha surgido una pregunta en Sinaloa: ¿cuál es el papel de las minorías en un sistema democrático y qué se requiere en una reforma electoral para que haya reglas claras y que las minorías jueguen su rol, las mayorías gobiernen, haya gobernabilidad y un sistema democrático se vaya fortaleciendo? Con esas con esos insumos, además de lo que está ocurriendo a nivel federal, la agenda en el estado de Sinaloa, estamos planteando hacer una reforma electoral que contenga temas que están en la discusión, y que la federación, por la falta de acuerdos hoy en el Congreso, no vemos que pronto puedan materializarse, por lo que estamos nosotros planteando que Sinaloa, al igual que Coahuila hizo una reforma interesante, podamos ir a la vanguardia en materia de reforma electoral. Entonces, la agenda que estamos planteando es, en primer lugar, ante el descrédito de los partidos políticos, ante el descrédito de la política en su acepción amplia por la ciudadanía, estamos planteando nosotros, en este momento está la discusión en el Congreso local, clarificar y regular muy bien los recursos para las campañas, que es un tema que ha sido recurrente. Nuestro sistema reconoce dos fuentes de financiamiento para las campañas. El financiamiento público, que es preponderante en un 90%, y reconoce financiamiento privado hasta en un 10%, muy regulado. Luego la fiscalización de esos recursos, para que los órganos electorales puedan sancionar a los partidos y a los candidatos en su tiempo cuando se violenten estas disposiciones. Otro de los temas es la duración de las campañas. Las campañas, ese es un tema de fondo, duran mucho tiempo y, dada nuestro sistema federal y local, todos los años estamos en campaña en todos los estados. Cuando no hay elección federal para presidente de la República, senadores, hay elección de gobernador o hay elección de presidentes municipales y diputados locales. Entonces, hay algunos que plantean homologar los tiempos. Yo personalmente estoy en contra de esa idea. Yo creo que cada estado debe tener su propia dinámica. Nada más que las campañas deben durar muy poco tiempo. Y ahí viene el otro tema, que es la regulación de las precampañas o los actos anticipados de campaña. Entonces, al regular campañas, estamos planteando nosotros reducir la campaña de gobernador en mi estado ahora. Constitucionalmente y legalmente dura 100 días. Nosotros estamos planteando que el término sea de 45 días para campaña de gobernador. Para presidente municipal dura 90 días, estamos planteando dure 40 días. Igual para el Congreso local, 40 días. Y que las precampañas puedan establecer una reglamentación que solo puedan plantear plataformas de precandidatos, no de partidos, no usar los logotipos del partido en las precampañas, y estas deben concluir mínimo 60 días antes de que inicie la campaña formal. O sea, para terminar esto de que siempre se está en campaña, regular campañas y precampañas. Estamos planteando también las candidaturas independientes, que es un tema que tiene actualidad por el mismo descrédito de los partidos. Con ciertas acotaciones, que un candidato que reúna, un ciudadano que reúna ciertas características, poderle reconocer el estatus de candidato independiente. Esto va un poco a contrapelo con el sistema de partidos, pero luego hacer más flexible el sistema de alianzas. Hoy día las alianzas entre los partidos, tanto a nivel federal como a nivel local, es un viacrucis hacer una alianza. Yo creo que debe haber más libertad, más flexibilidad para que se hagan alianzas y frentes para competir en un proceso electoral. Otro de los temas que estamos discutiendo ahora y que sería la única reforma en México es el tema de los medios de comunicación. Nosotros estamos planteando que el órgano electoral, la autoridad electoral, sea quien contrate a los medios el nombre de los partidos para garantizar equidad, evitar campañas negras o de desprestigio, que advertimos que en México va a haber una campaña de lodo enorme en la campaña presidencial, ya inició. Entonces, nosotros estamos planteando eso, que como los medios, el homo videns de Sartori, son el realmente una influencia determinante, y a mi juicio juegan un papel muy, muy interesante, porque pueden inducir y pueden orientar fácilmente el resultado de una elección. Y hoy con los sistemas de conteos preliminares y encuestas, los medios nacionales en México, quien da por ganador, o si un medio nacional da por ganador a una, en una contienda a un partido, a un candidato, difícilmente se podrá revertir en la opinión pública esa percepción que se mandó a la sociedad. Entonces, los partidos, para que se garantice esa equidad proporcional, desde luego, cada partido tendrá derecho al monto de financiamiento que en base en las reglas de la ley se tenga, pero que no sea él quien contrate y haga los arreglos con el medio, sino que sea el órgano electoral. Yo contrato el nombre, tú tienes tanto dinero, yo contrato el nombre tuyo y superviso y vigilo que esto sea así. Igual los contenidos, repito, para que las campañas de desprestigio sean menores. Otro de los temas que está en la agenda, que estamos discutiendo para la reforma electoral, es el tamaño de los cabildos, de los ayuntamientos locales. Creemos que el costo, el gasto corriente de un ayuntamiento se orienta mucha cantidad en el pago de del cabildo, es decir, de los regidores o especies de concejales que se eligen, y está desproporcionado hoy día entre un municipio de mayor habitantes. Tiene, por ejemplo, el cabildo más grande tiene 18 regidores y el menor tiene 9. Nosotros estamos planteando en esta reforma que el mayor tenga 11 y el menor tenga 5, es decir, para que no haya mucho gasto. Está sobre representada la ciudadanía ahí, más que todo en gasto y en pantana mucho las decisiones de los presidentes municipales. Otro de los temas que estamos discutiendo en la agenda electoral, es todo lo relativo a los procesos contenciosos, cómo va a ser la discusión después de la elección, para que vaya habiendo mucha certidumbre desde el cierre de la casilla, que ahí se defina casi todo el contencioso electoral, y no dejarlo como está ahorita, ambiguo, abstracto, y en los tribunales se está dando, creo yo, una riesgosa judicialización de la política o de los resultados de la política. Yo creo que la política la tienen que definir los electores, los que van a votar, y no trasladar a otras instancias, salvo que las cosas tengan los visos de legalidad que deben de tener. Otra de los temas de la agenda local es el voto electrónico, iniciar gradualmente para que haya más medios y faciliten a los ciudadanos poder emitir su derecho al sufragio, toda vez que, como ustedes saben, y ese es un fenómeno de todas las democracias occidentales, las participaciones de en las elecciones no son muy copiosas, cuando casi siempre rebasan el 50% del padrón electoral cuando bien va a un sistema. Entonces yo creo que hay que dar muchas facilidades y reconocer los medios actuales e incorporar el voto electrónico es una de las modalidades también que estamos planteando. Estamos planteando también en la reforma reglamentar adecuadamente la figura del plebiscito y el referéndum para que la participación ciudadana y la democracia representativa se vea con estos mecanismos de democracia directa, se haga una mixtura ahí para en algunos temas equilibrar estas dos formas. Bueno, esos son algunos temas que considero relevante que estamos discutiendo ahorita en esta ley y que seguramente el Congreso local de Sinaloa, en lo que resta de este año o más tardar en enero, estén en vigor estas reformas. No tocamos el tema de la reelección de diputados y presidentes municipales por ocioso, porque en tanto el sistema federal, la Constitución General de la República, no cambie, no reconozca este asunto, no tiene sentido discutirlo o ponerlo en la ley, porque no tendría vigencia. Sin embargo, es un tema que no podemos eludir y está también ahí con mucha insistencia, tanto a nivel federal como local, lo que es la, como opera aquí en este país, el sistema de reelección, ¿no?, de representantes o de presidentes municipales. Allá hay temas, como ustedes saben, por un principio de supremacía constitucional que no se pueden tocar en las legislaciones estatales, como es la reelección, como es la parte de la representación proporcional y la representación directa. Hay un principio de 60-40 a nivel federal que tenemos que asumir y adoptar en los estados. 60% en las cámaras es representación uninominal por distrito y el 40% es representación proporcional. Bueno, ¿cuál es la motivación que en Sinaloa tenemos para hacer estas reformas, aparte de ponernos al día en cuanto a las corrientes y a los reclamos de la ciudadanía? También son el generar instrumentos para reconocer el valor que las regiones están o estamos tomando, o sea, un verdadero federalismo, donde ahora estamos en un proceso de invertir la movilidad política y las élites en el gobierno, no como lo observó Roderick A. Kam en los 80s, cómo era el sistema de movilidad política en México y cómo qué había que hacer para accesar al poder. Obviamente un sistema con democracia imperfecta, lo que lo caracteriza es el centralismo y decisiones muy, muy concentradas. Estamos en un proceso en México en el que vamos de la periferia al centro, es decir, el poder de los estados y de las regiones está configurando la agenda nacional, está configurando los flujos y reflujos de juego de interés, y esta reforma que estamos planteando también tiene esa motivación, hacer más viable que el Estado tenga su peso, sea reconocido en el Pacto Federal y que la movilidad, entre otras cosas, las reglas no escritas que llamábamos en México, la movilidad y el ascenso se dé a nivel local, y quitarle a las burocracias de los partidos nacionales las decisiones para tomar los espacios que tradicionalmente han tomado. Creo que esa es una corriente que no tendrá variante, para allá apunta. Cada estado tiene su propia dinámica, su propio origen histórico, su propio peso, y contribuir al Pacto Federal de mejor manera, más sana, y que esto es una primera reforma, que es la reforma electoral, porque nosotros consideramos que la reforma electoral facilita los acuerdos, la concordia y la gobernabilidad para poder ir a los otros temas, que es el federalismo hacendario, la distribución de competencias, de atribuciones, donde se reconozca cada vez mejor cada estado de la República en un sistema federal. Bueno, estas un poco desorganizadas ideas es lo que yo les quería platicar de la reforma electoral y un poco el régimen democrático que estamos construyendo, y quedo desde luego atento a cualquier inquietud de ustedes con mucho gusto.
Muy interesante, muy interesante. Y creo que es importante, creo que notar, muchas de las reformas que se han llevado en México electorales a nivel federal siempre han sido propulsadas quizá por alguna coyuntura política a nivel nacional que han creado el ambiente propicio para que se lleven a cabo estas reformas electorales. Se me hace interesante el interés, porque casi lo que está pasando en Sinaloa es consistente con ese fenómeno a nivel nacional. El gobernador es elegido, es una elección bastante cerrada, en la cual se acaba disputando, pero tanto el Tribunal Electoral Estatal como el Tribunal Electoral Federal ratifican el resultado de la jornada electoral, diciendo que el gobernador ganó la elección. A mí se me hizo interesante ese proceso electoral porque hasta cierto grado no fue, yo lo vi como un proceso en el cual quizá es más típico de los procesos que se pueden anticipar a través de los diferentes estados, ya que no ha habido lo que se llaman reformas de segunda generación, reformas electorales que tocan el tema en particular de financiamiento de campañas. Entonces, se me hace muy interesante que teniendo ese escenario a nivel estatal que estén propulsando esta reforma electoral, creo que se les tiene que felicitar, porque sin duda creo que aún falta mucho en los diferentes estados para tratar de mejorar los procesos electorales. Me gustaría pues abrirlo a preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera comentar o a preguntar, no nada más sobre este tema, sino cualquier otro tema, quizá no sé si hasta se atreva a tocar temas nacionales, pero
estoy abierto a todo. Quiero nada más un punto final antes. El financiamiento, o sea, el Estado de Sinaloa en su actual legislación tiene el sistema más caro del país. O sea, cada voto a nosotros nos sale más caro con mucho que a otros estados. Y en la reforma estamos planteando reducir por debajo de la media nacional. Es decir, que los partidos políticos no tengan derecho a financiamiento en los montos que ahora tienen. Porque es un reclamo de la sociedad, es decir, cuestan mucho los procesos. Bueno, el veredicto creo que es positivo. Sin embargo, Sinaloa, por ser un estado con producción primaria, sobre todo de granos, y ustedes saben que los granos y los cítricos fueron los más maltratados o más desventajosamente tratados en el NAFTA para México. Entonces, Sinaloa es un estado que ha resentido estos temas. Sin embargo, en el balance general, el dinamismo de la economía se ha logrado y el tratado ha sido positivo. En la parte de los granos nos hemos defendido porque es un estado con un gran historial productivo, con tecnología adecuada, y es un estado muy productivo. Y hemos compensado, y esa es una gran agenda, es de la mayor interés ese tema para, en el punto de vista económico, para Sinaloa, porque en el 2008, que vendrá la desgravación de los productos agropecuarios y granos, maíz y los granos, ¿no? Entonces se ha impulsado lo que se ha llamado una política trilateral, ¿no? Es decir, cómo está Canadá, cómo Estados Unidos, cómo está México, para lograr los subsidios compensatorios y apoyos a la competitividad, que de una u otra manera son complementos de ingresos a los productores, que tendremos que buscar otras fórmulas a partir del 2008. Creo que no hemos hecho lo suficiente. Creo honestamente que no nos hemos preparado, como que pensamos que el 2008 nunca iba a llegar y hoy está muy cerca, pero creo que no hay de otra y tenemos que arar con esa circunstancia.
Estábamos platicando antes del evento sobre ese tema y es un tema que quizá valdría la pena tocar en un evento futuro, quizá con gente del estado que va a ser el estado más impactado realmente, también con gente del nivel federal, porque sí es un tema que está empezando a despertar en México, aunque no sé si haya suficiente tiempo para prepararse para la desgrabación.
Hay una propuesta en la plataforma de un candidato de un partido político que plantea la eliminación de esa parte del TLC.
Ya me puedo imaginar qué candidato es.
Sobre las reformas electorales, ¿puede discutir un poco más sobre las instituciones y mecanismos para tener estas discusiones entre los partidos y también para implementar las reformas? Por ejemplo, para usar el legislativo estatal o el tribunal electoral. ¿Cuáles son los mecanismos que están para usar?
I'm really trying to get at what groups to carry out discussions on electoral reform, what groups will be used and what processes. Is this something to be carried out under leadership of the governor's office by a coalition of political parties?
So you're asking how will these state level electoral reforms, what will the coalitions or how will the political support be?
How will they be determined? What will be the basic determinations? It then has to be a role for the legislative process.
Okay.
It's a complicated question.
Okay. Quería saber con respecto a las reformas electorales a nivel estatal, ¿cuáles son los variables, ya sea políticos o quizá de grupos de interés, que van a incluir en la redacción de esta reforma y en la reforma ya que sale?
Las variables son los acuerdos de los partidos, ¿no? Estamos trabajando en llegar a acuerdos y a consensos en estos temas. El PRI, mi partido, tiene mayoría en el Congreso, suficiente para sacar cualquier reforma. Pero hemos renunciado temporalmente a aplicar una mayoría y hemos optado por lograr consensos. Y en estos consensos quien va a influir es la ciudadanía en primer lugar y los ayuntamientos como instituciones que se les está escuchando sus puntos de vista para lograr un equilibrio y un acuerdo donde se puedan ver reflejados todos y hacer una reforma consensada.
De diputados de partido y de representaciones inclusive para pequeños partidos a las legislaturas fue una gran victoria para la democracia en México. Efectivamente les dio voz en un lugar público que antes no tenían. Digo, antes nada más podían hablar, no sé, sobre una caja o algo así en la esquina o algo así. Pero desgraciadamente yo siento que este sistema se ha degenerado. Y se ha degenerado por el sencillo hecho de que todos los partidos inclusive los que obtienen la mayoría de votos, tienen derecho a representación plurinominal. Así es que lo que está pasando es que los que ganaron las elecciones acaban no siendo los líderes de las cámaras o de las legislaturas, porque la burocracia del partido mete a fin de cuentas a alguien dentro del comité, no sé, estatal, para dirigir, no sé, el Senado, las diputaciones. Así es que lo que está pasando, aunque hay una alternancia en los gobiernos, los partidos en los estados se han quedado sin alternancia en el gobierno federal también, porque básicamente los de arriba, a fin de cuentas, dicen: Pepe, Juan, Pedro, tú te vas a la Cámara de Diputados, tal y tal, te vas a senadores y tú vas a dirigir el tinglado. Así es que no hay verdaderamente una renovación dentro de los partidos, ganen o pierdan en los estados. Yo personalmente soy amigo de dejar el sistema de representación proporcional para partidos que lleguen, yo no sé, hasta un 15 o un 20% del voto, pero ciertamente para los partidos principales no permitirles entrar dentro del sistema, porque básicamente hacen mal uso de él. No sería esto una cosa de pensar. Ahorita que tiene usted una reforma electoral.
Sí, cómo no. Esto tiene que ver con la democracia interna de los partidos y el sistema de elección. Yo personalmente estoy en contra de la representación proporcional en este momento, porque creo que históricamente fue muy, muy justificada, porque no había otra manera de que las minorías fueran escuchadas y fueran representadas. Hoy, creo que un sistema de democracia directa conformara de otra manera los congresos, pero son dos momentos. En Sinaloa lo estamos planteando y discutiendo, pero es ocioso reflejarlo en una ley, porque esa ley local no tendrá vigor o vigencia en tanto no se modifique el sistema federal. Porque lo local no puede contravenir en ciertos principios a la Constitución General por un principio de supremacía. Ahora, tiene usted toda la razón. La falta de democracia interna de los partidos hace que las burocracias se impongan para la nominación de los candidatos de los partidos. Ahora, lo que estamos haciendo un poco es lo que él decía, quitarle, arrebatarle a ese sistema y hacerlo a nivel local. O sea, un juego donde las postulaciones de los candidatos sean con mayor participación de lo local. Pero una vez configuradas las cámaras, por el sistema este de representación proporcional, tienen mayor peso. O sea, las cámaras están dirigidas por los representantes proporcionales, no por los que ganaban el voto ciudadano uno a uno en los distritos. Entonces, yo personalmente, como he sido electo por voto, no, pero no por esa circunstancia, creo que la representación proporcional en México tiene que cambiar. O sea, garantizar el mínimo de un partido chico para que no quede por ese atropello grande de los partidos y se vea representado. Pero en la medida en que los grandes sigan teniendo, para integrar la famosa cláusula de, inclusive hay un principio de sobrerepresentación ahora en las cámaras, en México, quien obtenga el 42.5% de la votación tiene derecho a 8 puntos de representación, más diputados para que tenga mayoría, para que haya gobernabilidad. Bueno, aún así, con ese principio, nadie tiene mayoría en las últimas tres legislaturas en la Cámara Federal. Por lo que entonces no ayuda en eso la representación proporcional. Creo que sería una proporción directa, aritmética, más saludable.
¿Cuál es la composición del Congreso local en
En Sinaloa.
En representación proporcional.
Es el mismo principio en federal y local, porque no lo podemos variar. 60% a las cámaras van de representantes de uninominales por distrito y 40% en listas, o sea, en representación proporcional. Que es una injusticia para los uninominales.
Bueno, para pasar a otro tema, gobernador, me gustaría saber qué está haciendo su gobierno en materia de seguridad interna.
Bueno, en materia de seguridad interna, lo primero que hicimos y estamos haciendo es ensanchar un sistema de coordinación para empatar los tres niveles de gobierno, porque si la descoordinación del nivel federal, estatal y municipal tiene consecuencias en todos los campos, en seguridad es fatal. Y no teníamos un buen sistema de coordinación para definir atribuciones, declaraciones y operativos conjuntos. Porque es muy común que en materia de seguridad lo que pasa es tirar la pelota a la otra cancha y a la otra cancha, pero el problema es uno, afecta a los mismos ciudadanos, al mismo territorio. Entonces, hicimos un gran esfuerzo, reformas legales para que internamente todo el aparato de procuración de justicia y de persecución pudiera ser coadyuvante y coordinarse con las fuerzas de la federación y los municipios. De ahí nació el programa México Seguro, que no es otra cosa más que tener un diagnóstico de cuál es el problema y operativamente cómo lo vamos a enfrentar. Entonces se está enfrentando ahora muy coordinado, unido, con un solo frente, con un sistema de inteligencia policial, con un sistema de capacitación, de establecer que anden en la calle juntos los agentes del orden de los tres niveles de gobierno, porque finalmente la ciudadanía no distingue ni tiene por qué distinguir qué es federal, qué es local o qué es municipal. Entonces, el México Seguro, esa ha sido una de sus virtudes, tener un solo banco de información, un registro policial, operativos, toda la información disponible en un solo banco de información, un solo mando, una sola prioridad, dependiendo del estado o la región, pero todos los tres niveles ahí. Bueno, yo creo que el programa México Seguro, estoy seguro, fue una estrategia coyuntural que los hechos nos lo impusieron y que tendrá que institucionalizarse y tendrá que tener permanencia transeccional para que todo lo que está suelto, que parece que es un solo el gobierno, no. O sea, el gobierno son tres niveles, y la delincuencia le había encontrado mucho cómo evade de un nivel a otro. Entonces, creo que la tarea pendiente es institucionalizar desde el punto de vista presupuestal, la atribución de funciones, competencias, coordinación, y hacer un programa que no termine el 30 de noviembre de 2006, sino que sea transeccional. Porque finalmente unos estados terminan y la federación sigue, entonces debe de institucionalizarse permanente en el tiempo.
Sí, gobernador. Yo soy del estado de Sonora y recuerdo que hace algunos años había muchos secuestros en Sinaloa. Estaba muy fuerte los secuestros y creo que eso afectó un poco las inversiones, pero de repente como que se dio un bajón. De repente se hablaba de Sinaloa, implementó algo que redujo los secuestros muchísimos. ¿Me podría comentar de qué fue exactamente lo que pasó, cómo lo hicieron y si se puede aplicar eso a nivel nacional?
Sí, en los 98, 99, los secuestros tuvieron un repunte importante, de tal suerte que hoy día está en cero ese delito. O sea, no hay ningún secuestro ya en Sinaloa en los últimos 2 años, este año no ha habido ninguno, salvo algunos secuestros muy sui generis que se secuestran entre los mismos grupos de delincuentes por cuestiones internas de ellos, pero no se registran como un secuestro porque no lo es, ¿no? El móvil es otro. En este año no ha habido ningún secuestro. Primero porque se organizó un grupo, una unidad especializada, que es la única en México con mayor éxito, que fue hacer un policías de élite especializados, que es una de las que estamos haciendo también nosotros, hacer una policía del tamaño y a imagen y semejanza de cada delito en particular. Para los secuestros, un grupo especial con la más alta tecnología, con el sistema de inteligencia más avanzado, con la capacitación de primera, y es un grupo de élite que nada más opera contra los secuestros, secuestradores, no con ningún otro delito. Es una unidad especializada que ha tenido mucho éxito y ha inhibido completamente los secuestros ahí en Sinaloa.
¿Y dentro de la Procuraduría Estatal?
Dentro de la Procuraduría Estatal. Como un grupo que, si no hay ningún secuestro, no tiene ningún trabajo ese grupo. Ahí está. Ad cautelam, por si las moscas, ¿no? Bueno, las dos altas prioridades que no son de Sinaloa, sino creo que son de todos los estados y que las hemos asumido con una metodología y con un diagnóstico muy claro. En primer lugar, y porque así lo dice la gente, así lo reclama, es generar más oportunidades de empleo, o sea, más ingreso a las familias, que tiene que ver con mayor crecimiento, mayor dinamismo de la economía, que ahorita le explicaré eso. Y el segundo, ligado casi empatado, sí, por un pelo de diferencia, una mejor seguridad pública. Son los dos grandes valores que los sinaloenses reclaman, mayor empleo y mejor seguridad. De tal suerte que en el Plan Estatal de Desarrollo nos planteamos 4 ejes, pero los más importantes son empleo. ¿Y cómo el empleo? Bueno, hacer... ¿qué estamos haciendo? Hacer que la economía crezca para que el empleo florezca. ¿Cómo va a crecer la economía? Utilizando o desarrollando nuestras potencialidades, nuestras fortalezas. Duramos 30 años nosotros quejándonos, como muchos estados de la República, de que teníamos que industrializarnos y nunca nos industrializábamos. Creo que la industria manufacturera no será el fuerte de Sinaloa en los próximos años. La industria manufacturera y la industria pesada estará en Nuevo León, en Coahuila, en Jalisco, en el Estado de México, pero no en Sinaloa. Entonces, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Agregarle valor a nuestros productos primarios. La industria de alimentos, impulsar mucho la industria de alimentos, la exportación de hortalizas, rogarle a Dios porque les vaya mal a los de Florida, para que les vaya bien a los de Sinaloa. Bueno, ese ha sido el dilema histórico. Crecer mucho en turismo, o sea, potenciar mucho esa capacidad y esa fortaleza que tenemos, que es el turismo. Nuestros destinos de sol, playa y nuestro turismo alternativo, dando muchas facilidades a la inversión nacional y extranjera. Y están fluyendo, nos planteamos algo de industria maquiladora en el norte, pero no como en Ciudad Juárez, sino un poco distinto, con mayor arraigo, mayor reconocimiento de las habilidades locales, impulsar mucho los frescos, el envasado, los agregarle valor a nuestros productos de origen, que con embalajes y marcas de origen. Justamente lo que se está haciendo en hortalizas es, si mandábamos, y aquí está el desarrollo, el secretario de Desarrollo Económico que está muy metido en eso, si mandábamos una caja con 16, con 32 libras de tomates, llega a Nogales y tiran la caja que vale un dólar y ahí la reenvasan para mandarla a los mercados terminales. Bueno, por lo que estamos haciendo es que se mande desde allá, desde origen, en paquetes de 3 libras. Toda la exportación de hortalizas y camarones y pescado, o sea, agregarle valor para la exportación, incentivar mucho la industria de alimentos y el turismo para lograr el crecimiento que hemos cumplido con lo que nos planteamos. Planteamos que nuestra economía tuviera un tamaño mayor hasta recibir 4.500 millones de dólares de inversión al Estado, lo que implica recibir como 800 millones al año, que están llegando, o sea, vamos en lo programado, y se están generando los empleos que planteamos. Planteamos una cifra modesta, pero para el Estado en una primera etapa generar 22 mil empleos nuevos por año, y los vamos a cerrar por encima de esa meta, debido básicamente a impulsar la industria de alimentos, los productos del mar, turismo, industria maquiladora, y con eso la economía crece, se dinamiza y se generan empleos. Bueno, y en seguridad pública, y aquí quiero tocar un tema que no se puede eludir. El problema de seguridad pública: Sinaloa es un estado que está muy por debajo de la media nacional en cuanto a número de delitos por cada 1,000 habitantes, en cuanto a robo domiciliario, robo de vehículos, robo bancarios y demás. Pero tenemos un indicador que ese viene a cambiar toda la percepción. Sinaloa es un estado seguro, nada más que se dan los hechos, lo que llamamos nosotros derivados de la narcodelincuencia, que son los homicidios dolosos, esporádicos, donde ya menos ahora por el México, pero si a un tipo le dan 200 balazos en una esquina de una ciudad, genera una percepción de inseguridad, pero no es por el número, sino por la forma. Y entonces es una delincuencia selectiva, porque no le ocurre a nadie que no ande en esas élites de delincuentes, ¿no? Y todo lo que deriva del narcotráfico y de la narcodelincuencia. Ese ingrediente nos hace para mal diferentes, pero en relación a los delitos normales, comunes, Sinaloa es un estado seguro con unos indicadores muy bajos en cuanto a todos los demás delitos. Pero los homicidios dolosos de alto impacto, que les llaman o les llamamos, son los que redimensionan este asunto de la narcodelincuencia, con toda la secuencia y la cadena que tiene la seguridad.
¿Cómo maneja la relación con ese grupo?
No hay relación.
Es una confrontación.
Es una confrontación permanente, no hay canales, no puede haber. Y porque es un tema muy, muy complejo, que hemos estado en una etapa de culpas recíprocas con nuestros vecinos, ¿no? No hay porque esa atribución, son delitos del orden federal, atribución de la federación, pero bueno, los delitos ocurren ahí, nos afectan a todos, por eso es lo que la coordinación, hacer un solo frente. En México Seguro somos ya un solo frente, no importa, no ganamos nada con echarle la culpa al gobierno federal o al gobierno municipal, sino que, bueno, ese es un tema aparte con todo lo que implica, ¿no? Históricamente. Y bueno, y hay algo que no sé si será propio decirlo aquí. Dentro de las muchas causas diversas, una es que, como dijo un presidente mexicano, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Porque un centro de consumo tan importante, y nos impacta negativamente hacia allá, con todo lo que implica eso.
¿Aún tienes?
Bueno, en primer lugar, una natural que es la ubicación geográfica y la vocación productiva, la ventaja competitiva de ser un estado productor, donde la materia prima está ahí, de la mejor calidad. Ese es el atractivo mayor. Ya las cuestiones burocráticas, bueno, todo tipo de facilidades e incentivos para la inversión que va a llegar a sentarse ahí a generar empleos. Desregulatorio, o sea, tenemos una agresiva política desregulatoria, cero trámites y obstáculos para alguien que va a llegar a poner una empresa, una ventanilla única, un ejecutivo de cuenta que el gobierno del estado le asigna a través de la Secretaría de Desarrollo Económico a cada empresario o grupo de inversionistas que va a llegar para darle toda la orientación, las ventajas competitivas y todo lo que se requiere para que se asiente ahí. Capacitación a su personal, por parte del Estado, gran parte, o sea, mano dura, todas las ventajas, porque además no somos los únicos, es una subasta de cada Estado, ¿quién da más? Esa es la verdad, ¿no? ¿Quién ofrece más? Entonces creo que lo que otros no pueden ofrecer es nuestra gran capacidad productiva y competitiva en productos primarios, camarones, granos, tomates, hortalizas, toda la industria de alimentos. Somos el estado primer productor de México en alimentos, primer productor en camarón, primer lugar en camarón, primer lugar en garbanzo, primer lugar en maíz, primer lugar, no, en mango nos gana Michoacán, ¿no? Primer lugar, y aguacates también. Primer lugar en carne bovina. O sea, el eslogan de nosotros es Sinaloa, primer estado productor de alimentos en México.
Norm. Bueno, hay otro dicho mexicano también que dice, un político pobre es un pobre político. Me gustaría saber cuáles son sus programas para combatir a la corrupción dentro de los círculos políticos y los cuerpos de seguridad.
Bien. Cuando don Carlos Jan González dijo eso, fue en los 70s y era un poco desmesurada esa expresión. Con una ley de transparencia, creo que la rendición de cuentas y la transparencia del quehacer público es una demanda que no bajará de tono, al contrario, va a subir de tono cada día por la sociedad y es lo más susceptible por haber acumulado tanta práctica irregular, dijéramos, o dudosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Poner en práctica una ley de transparencia donde cualquier ciudadano tiene acceso y derecho a pedir cuentas y explicación de todo el quehacer público, de todo y de los tres niveles de gobierno. O sea, cualquier ciudadano, sea sinaloense, mexicano, chino, coreano, tiene interés jurídico para llegar a Sinaloa y decir, quiero saber cuánto gastó el gobernador ahora que fue a Washington. Y hay todo un procedimiento, una ley para que eso se dé. Y un organismo para que lo sancione, ciudadanizado aparte del gobierno, por separado. Y en el quehacer diario, bueno, procedimientos y métodos que no permitan la discrecionalidad, sino que todo el quehacer esté regulado, reflejado en una ley, de manera en una ley de ingresos, en una ley de egresos, con aparte de esos filtros ciudadanos, bueno, en el Congreso, dentro de la reforma que estamos haciendo, que omití, la reforma electoral, que es parte de ella, es darle muchas más facultades al Congreso local para fiscalizar el gasto público y la cuenta pública. Entonces, creo que en materia de transparencia tenemos la ley más avanzada en el país. Hemos ayudado a otros estados con gusto, pasándoles todo el software que tenemos en procedimientos, todo. A Zacatecas, por ejemplo, todo lo que ellos han hecho lo hemos apoyado nosotros. Y estamos permanentemente en una revisión de las políticas públicas, tanto desde el punto de vista académico como operativo, perfeccionando procedimientos para que haya una mayor, que la hay una verdadera rendición de cuentas y un sistema interno de revisión y de auditorías antes de que estemos sujetos al escrutinio del Congreso o de las cuestiones de ley de acceso.
Yo tengo una pregunta, si cambiamos a lo nacional. Hay un distinguido sinaloense que ha estado viajando de diferentes estados de la República promoviendo una otra candidatura para el partido. Y quería saber más o menos cuál era su perspectiva sobre pues, lo que está pasando dentro de su partido a nivel nacional.
Bueno, nosotros acabamos de tener un acuerdo, todos los gobernadores, antier, el domingo en la noche, con los dos precandidatos y el Comité Nacional. Primero, para cerrar filas, para llamar a la cordura, a la unidad, que es lo que requiere el partido, y que yo creo que el PRI tiene capacidad para autorregularse. Una vez concluido el proceso, que aunque es un proceso que ciertamente no ha despertado mucho interés con la salida penosa de Montiel, una vez que tengamos candidato a partir del día 13, o sea, los partidos más importantes ya tienen candidato, y los otros, hay que decirlo, están ahorita en la subasta de las alianzas, ¿no? Los partidos chicos. Teniendo nosotros candidato, vamos a cerrar más fuerte para apoyar en un clima de unidad al candidato. A mi paisano y amigo Francisco Labastida, que anda en uno o dos estados, no ha ido a muchos, ha ido a uno o dos estados. Estatutariamente no es posible, pero creo que una vez que tengamos la candidatura ya, se tendrá, porque él ha dicho y lo ha dicho bien, que él lo que quiere es fortalecer al partido. Sin embargo, como estamos inmersos en un proceso interno, se vale todo eso ahora. O sea, revisar, cuestionar, plantear alternativas. Pero una vez el tiempo corre en nuestra contra, ojalá ya hubiera sido 13, ¿no? Pasado el 13 que tengamos candidato, seguramente, y así lo vamos, así se va a hacer, se va a llamar a todos a trabajar todos por el partido y por sacar esa candidatura. Sí, Ciro, la CONAGO tuvo un origen contestatario ante el gobierno federal sobre temas presupuestales y hacendarios. Ese fue el origen de que los gobernadores se hayan unido o sistematizado sus reuniones. Hoy día la CONAGO es un foro diverso donde se tocan todos los temas, pero creo que es un buen foro contestatario todo. Mecanismo suprainstitucional, digamos, lo que no cabe en el Congreso, lo que no cabe en el gabinete, en la CONAGO es una caja de resonancia donde se tocan diversos temas, pero que traen una propuesta o una condena moral y política sobre algo, y por consecuencia yo creo que es positivo, es un foro donde hay unanimidades para las cosas muy formales, pero hay la más diverso punto de vista. hay unidad y puntos de coincidencia en el presupuesto, en que todos los estados le estamos peleando más presupuesto a la federación o al Congreso. En los demás temas no hay. Normalmente, pues está. Hay alianzas, somos mayoría los del PRI, pero hay un grupo importante del PAN y otro grupo del PRD. Pero luego nos ponemos de acuerdo para cuando nos conviene con unos y luego con otros. Y es un foro importante. Yo creo que ha ido tomando mayor institucionalidad su vida interna. Pero eso es, al final de cuentas, es un foro contestatario al gobierno federal.
Tengo una pregunta antes. Y ese grupo se va a ver en Torreón, ¿no?
Nos vamos a ver el 4, en el lunes.
La semana que entra, ¿no?
Sí.
¿Hubo unanimidad con respecto a la propuesta de cambiar el régimen fiscal de Pemex? Porque creo que sí fue la CONAGO un bloque importante de oposición, ¿no?
Hubo unanimidad para pedir, inclusive yo fui de los voceros que planteó en nombre de la CONAGO al presidente ejerciera el derecho de veto, de regresara con observaciones la ley, porque es una cuestión de forma, no de fondo. El nuevo régimen fiscal de Pemex, que es necesario para que Pemex viva y subsista en el tiempo y se fortalezca, pero planteaba muy agresivamente en poco tiempo el cambio, y entonces se iban a dejar de recibir ingresos en el próximo año, tanto los estados como la federación. Entonces, lo que planteamos nosotros es que fuera más gradual y hubiera más equilibrio en el tiempo, aunque coincidíamos todos en lo mismo. Hoy ya se aprobó el régimen, pero está en la Cámara de Senadores y todo indica que no va a pasar en la Cámara de Senadores. Y a los gobernadores nos conviene temporalmente, pero a la larga tendrá que darse. Y eso va. Y mientras no se buscaban los mecanismos compensatorios para los recursos que íbamos a recibir si entrara en vigor el régimen fiscal de Pemex, no, por eso fue que se observó.
Okay. Básicamente, aprovechar la presencia de usted, ¿qué creen que como el gobierno del estado deberíamos aprovechar más la relación con ustedes, con Washington? ¿Qué cosas han logrado otros estados que nosotros podríamos seguir el camino? ¿O no han explorado otros estados que deberíamos explorar? Y por otro lado, si alguien de ustedes podría aportar algo para que nosotros no vemos para nuestro estado.
Bueno, yo creo que tres sistemas de federalismo entre los tres países de NAFTA. Las provincias canadienses son muy poderosas. No se puede hacer nada de importancia en Canadá sin la mayoría y en ciertos casos la unanimidad de las provincias. Los estados norteamericanos son bastante poderosos y los estados de México, que fueron muy poco poderosos, ya son cada día más poderoso. Para mí, lo más importante del sistema federal es que los estados o provincias puedan actuar como laboratorios de experimentación social y política, y hasta cierto punto también económica. Entonces, si fuera yo gobernador de un estado mexicano, yo iría más bien a varios de los estados de los Estados Unidos, en vez de a Washington, porque hay algunos de los estados aquí de este país que están haciendo cosas muy interesantes para que ustedes sepan, y eso sería mi sugerencia para su gobierno.
Tocando casi ese tema, digo, obviamente, dada la coyuntura nacional, muchas de las reformas que están surgiendo por los estados, a través de los estados. Podemos hablar de, pues, en específico, la reforma del Poder Judicial. Esa es obviamente una reforma de mucho interés aquí en los Estados Unidos. Creo que es una reforma de mucho interés. sin duda los estados creo que pueden jugar un papel de liderazgo más allá de sus fronteras. Pueden influenciar que México pueda seguir avanzando, propulsando reformas dentro de los estados que puedan tener una influencia y un impacto real a nivel nacional. Entonces ese es un comentario que algo vinculado con lo que decía Norman. Dennis, did you have? Sí.
I left the U.S. government about 10 months ago, so I say this as somebody who's no longer in government. I think there's still a big concern, particularly after 9/11, on security of food supplies. And I think that is, for better or worse, one area where there will be almost some friction, I think, between the United States and I think between, and perhaps, I shouldn't say it would have to be, but I think all the security of food against any sort of bioterrorism will be a preoccupation of the United States government.
You said what type of security?
Food security.
Food.
There's always a fear of some sort of tampering with the food supplies coming into the U.S., particularly we get so much about winter vegetables from Sinaloa.
Que tiene mucha razón aquí nuestro amigo. Hemos estado muy de cerca con Arizona, el estado de Arizona y el estado de California, viendo todo lo que, y sobre todo fortaleciendo los lazos de comercio con esos dos estados y qué están haciendo en diversos temas, y ya estamos próximos a firmar un acuerdo Arizona-Sinaloa, por ejemplo, para tener algún intercambio de todo lo que es tecnologías en genética de alimentos y que están muy avanzados en la Universidad de Arizona. Creo que es exactamente un camino ese, más que venir a la capital federal, ¿no? Donde está la política, aquí nada más está la política. Bueno, en materia de seguridad alimentaria, desde luego es un tema de la más alta prioridad para nosotros, porque estamos muy conscientes que puede ser una barrera para nuestras exportaciones. De tal motivo que tenemos todas las medidas y las previsiones cada día más con mucha coordinación con los mercados de aquí de Estados Unidos para la seguridad y la inocuidad y todo lo que es nuestra exportación. Ese es un tema fundamental. Ese junto con el trabajo de menores, el trabajo de cuidado del medio ambiente, porque ya no son las barreras arancelarias las que nos van a frenar en un momento dado, sino este tipo de temas. Entonces, para nosotros es de la mayor prioridad y la mayor importancia.
¿Y le corresponde al secretario de Agricultura o al secretario de...?
Son facultades concurrentes de la federación y del nivel local.
¿Y a nivel local?
El secretario de Agricultura y el secretario de Agricultura también. Y de pesca.
Okay.
Yo me echaría en saco roto la industrialización del estado, porque Sinaloa tiene agua, que tiene muy pocos estados, tiene una cantidad bastante buena de energía y efectivamente tiene posibilidades de crear más. Tiene uno de los pocos puertos de altura que existen en el Pacífico, aunque necesita un poco de modernización y un poco de trabajo. Y tiene un pool, una, pues, un grupo de mano de obra calificada que puede ser interesante. Digo, alimentos hoy en día es un problema muy, muy variado y muy variable, y depende del clima, depende de la locación, de dónde está geográficamente instalado, y cosas cambian. Por ejemplo, los productores de Chile en México están en este momento con el agua hasta acá, porque los chinos les están mandando más chile de lo que pueden comerse en México. Lo mismo está pasando con ajo, el estado de Guanajuato. El ajo, pues, antes era un asunto seguro, ahorita es, vamos a ver cómo salió y cuándo salió y cómo estará el momento de la industria. También, claro, tienes problemas muy complejos, pero por el simple hecho de que Sinaloa está muy bien conectado, por lo menos en Estados Unidos, y efectivamente con los puertos puede estar mejor conectado con los puertos del Pacífico, de China. Yo no dejaría pasar. Digo, yo no pondría todos mis esfuerzos hacia el lado de producción agrícola y dejar la industria, pues, a ver quién viene. Yo efectivamente buscaría quién puede estar interesado.
Así es, nosotros no es que lo hayamos, en efecto estamos haciendo eso en el mediano plazo. O sea, la prioridad es industria de alimentos, pero sin renunciar a la posibilidad, necesitamos gas para la industria, estamos en eso, modernizar el puerto de Topolobampo y de Mazatlán, algunas obras de infraestructura. Está en nuestra prioridad, pero vemos más cerca lo otro sin renunciar a realmente a la industria, porque tenemos algunas otras ventajas. El corredor con Estados Unidos por los dos lados, por el Pacífico y por Chihuahua. Y estamos con una mano de obra muy importante, que ya en el norte ya hay un corredor importante, en el norte del estado.
Bueno, pues creo que con esto quería agradecerle realmente por CSIS dentro de su agenda durante su breve estancia aquí en Washington. Creo que fue muy interesante tenerlo aquí.
Gracias.
Espero que, pues, aquí siempre tiene su casa. Sé que le quedan 5 años y si regresa a Washington, háganos saber. Nos encantaría saber de usted y los retos que enfrenta el estado.
Pues yo les quiero agradecer de veras y hacerles una invitación formal para que nos visiten, y más que nos visiten, que pudiésemos impulsar una reunión de análisis de lo del TLC, del NAFTA en materia de granos, por lo cerca del 2008. O sea, nosotros ofrecemos abrir un debate, que escuchar a los profesores de ustedes, impulsar esa reunión con expertos, con nuestros productores, y que pudiésemos realmente hacer la reunión el próximo año, primer semestre del año. Aquí se dejaríamos de enlace a Fernando Clavijo, a Jesús Vizcarra y a Oscar Lara, para de veras ahí el centro poder hacer un panel de discusión. Nosotros nos encargaremos de todo, serían nuestros invitados, e invitar a algunos gentes claves también aquí, porque nuestra agenda inmediata es esta, el 2008, la liberación de todos los artículos y la desgrabación y no a los subsidios, y estamos en eso.
Ok, pues a nosotros sí nos interesa y pues estaremos en contacto para ver si podemos armar algo.
Sí, bueno, nos encantaría.
Un pequeño obsequio. Ay. Del centro, es básicamente es un mundo de CSIS.
Ah, okay.
Pero
muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.